los que nos sintonizan diariamente a lo largo y ancho del territorio nacional, que cada día se suman más. Nuestro equipo en la tarde de hoy, un gusto. Víctor González en el control técnico del espacio y, como siempre, Patricia Martínez en la producción general. La agenda cargada, sigue el hostigamiento contra los activistas de derechos humanos. Hablaremos con varios de ellos durante el programa. El tema del dengue estará presente también en esta jornada, así como tendremos la participación de la esposa de un preso del 11J, aún con 17 años de condena, viendo a ver qué ocurre. Todo esto en el espacio en la tarde. Y mientras tanto, en el panorama informativo, a esta hora de la tarde, 2:06, pues Radio Televisión Martín, nuestro colega Ricardo Quintana, publica un perfil, el perfil de un esbirro, así le describen al empresario identificado como agente de la seguridad del Estado, el supuesto empresario Yoandy Rivero, que ha sido identificado recientemente como represor combatiente del Ministerio del Interior, que reprimió, hostigó y ocasionó la expulsión de estudiantes y profesores de la Universidad Central Marta Abreu de Las Villas. Un reportaje de Televisión Martí que está disponible en nuestra página digitalmartinoticias.com. Y también hacen titulares hasta ahora de la tarde, bueno, pues identifican ya a la inmigrante cubana fallecida durante la travesía a los Estados Unidos. Y sumado a esto, pues cubanos retenidos en Islas Caimán se encuentran padeciendo de la varicela, el asilo político y también enfrentan la repatriación. Seguridad del Estado advierte al licenciado Guillermo Fariña, premio Sájarov de Derechos Humanos, que incitar a otro estallido sería castigado como delito de rebelión o incitación a la guerra. Así se lo reportó la seguridad del Estado en el breve arresto que sufrió la víspera. Cubanos se quejan de largos apagones, insoportable lo que están viviendo, concluye desde varias provincias del país. Y el opositor y condenado por el 11J, Francisco Rangel Manzano, quien se encuentra cumpliendo condena en la cárcel Combinado Sur de Matanza, está sin acceso a medicamentos, denunció su esposa Regla Burunate. Y finalmente, confirma el ministro de Salud Pública de Cuba la transmisión del dengue en varias provincias cubanas. Los territorios más afectados hasta el momento son Santi Espíritus, Holguín, Santiago de Cuba, La Habana, Las Tunas y Camagüey. Este tema lo estaremos tratando también en el espacio en la tarde de hoy. Vamos a intentar comenzar nuestro programa este jueves ya 30 de junio, se nos acaba, mañana será 1 de julio, pues intentar comenzar el programa con el activista Julio César Góngora, que nuevamente ha sido reprimido en horas de la mañana en su casa, allí en el territorio pinareño. Para tener los detalles de lo ocurrido, nos vamos ya a Pinar del Río. El contacto está ahora a la tarde con el activista Julio César Góngora, que tenemos dos denuncias. Tenemos la situación que ha ocurrido con él hoy y también lo que está pasando ya con Yadier Ayala Ibáñez, preso del 11J, condenado a 10 años de prisión, cumpliendo en Kilo 8 en Camagüey. Buenas tardes, Julio César.
Buenas tardes, Tomás.
Bueno, vimos el video, la evidencia está palpable ahí. Hoy se personaron dos represores, dos miembros de la Policía Nacional Revolucionaria en su casa. ¿Qué querían? ¿Qué pretendían?
Disculpa, estoy un poco fatigado. Hoy se presentaron aquí dos represores de la dictadura para citarme supuestamente para mañana para que yo me presente. Y yo les dije simplemente que yo no tengo que presentarme en ninguna parte, primero, si no me traen una cita oficial. Y segundo, porque yo no tengo que presentarme en ninguna parte.
¿Para dónde era la citación?
La citación es para... Bueno, ellos me dijeron que para el sector de la policía. Y... Pero ahí me va a estar esperando, ahí va a estar esperando la seguridad del Estado, y como siempre.
¿Y ante la negativa tuya, ¿qué hicieron los represores?
No, ellos fueron...
¿Y no te dijeron que fueras ni nada de eso?
No, yo fui. Oye, discúlpenme.
Sí, no hay problema.
Yo fui muy claro y muy preciso. Yo no tengo que ir a citaciones de los represores. Porque primero yo no estoy cometiendo ningún delito.
Por supuesto que no te dijeron de qué se trataba.
No, para nada. Para nada. Ellos simplemente se personan aquí en mi casa a decirme que tengo que presentarme ahí. Así como si ellos fueran como si lo mandaran en mi persona, yo soy libre, no, eso no es así.
¿Tú consideras, Julio César, que esto tiene que ver como parte del ensayo y los preparativos de cara al 11 de julio? Que esto ya no es primera vez que te ocurre. Ya hace varias semanas que está ocurriendo con los activistas a lo largo y ancho del país.
Sí. Yo pienso que tiene que ver con el 11 de julio. Yo pienso que tiene que ver con que esto le queda muy poco. Yo pienso que tiene que ver con Yadid, con los presos políticos. Yo pienso que tiene que ver con todo. Esta gente son represores, son fascistas, son nefastos.
Bueno, hay noticias de última hora. El martes, el preso político con quien tú, uno de los que tú trabajas en el sistema penitenciario, Yadir Ayala Ibáñez, te hizo llegar un video denunciando el intento de chantaje por parte de la seguridad del Estado, un teniente coronel, ahí en el sistema penal. La denuncia tú la pusiste en redes sociales, también acá vamos a trabajar el tema. Sin embargo, luego de esta denuncia, hay noticias de Yadir. ¿Qué está pasando con él?
Bueno, luego de esta denuncia, le quitaron, lo pasaron para el destacamento 28. A partir de ahí, le quitan el teléfono y ya hoy lo meten para celda de castigo.
¿Y por qué han
hoy
hecho
en la
esto?
Mañana lo meten para celda de castigo y él, en estos momentos, Yadir Ayala Ibáñez, está plantado en huelga de hambre y de sed.
Él se ha plantado porque lo llevaron a celda de castigo.
Exacto.
Bueno, muy lamentable este hecho. ¿Y a qué te atribuye que lo han castigado? Me imagino porque la seguridad no quiere que él siga haciendo estas denuncias.
Primero, no quieren que siga haciendo estas denuncias y lo fundamental de todo esto es la dignidad.
Bueno, pues vamos a ver cómo tenemos... yo sé que tuviste una comunicación con un reo, que no vamos a revelar su nombre. Hay personas
Exacto.
que están desde allá adentro ocupándose de esta situación.
Tomás, ¿puedo pasar un mensaje de Eduardo Díaz Freitas, expreso político de los 75?
¿Cómo no?
Ah, exacto. Eduardo me acaba de llamar, que él tiene que presentarse en la embajada mañana y la seguridad del Estado estuvo hoy a las 11 de la mañana en su casa, que no podía ir, no le están permitiendo ir a La Habana, y lo llamó el jefe de la seguridad en Pinar del Río y le dijo que no podía ir a La Habana.
Bueno, pero sería bueno que Freitas se lo comunique a la embajada norteamericana, porque si tenía una cita ahí... Es bueno que él diga,
Exacto.
mira, la seguridad del Estado, que llame y me diga, no me dejan ir, porque para que lo sepan los norteamericanos y en la embajada.
Él me acabó de llamar y me dijo que hiciera la denuncia por aquí cuando hablara con usted.
¿Cómo no? Pues ya está, Eduardo Díaz Fleita, preso político del Grupo Los 75. Gracias, Julio César. Julio César
Gracias
Góngora, ahí en Pinar del Río. Vamos a continuar con la lista de invitados. Ya ayer, en horas del mediodía, fue liberado, pues... el miembro de la Pedro López, el que quedaba preso luego de que el día anterior su hijo Jonathan López había sido liberado con cargo de desobediencia. Pedro también fue liberado ayer en horas de la tarde y tiene que preparar su defensa porque aparentemente el oficialismo lo va a acusar por el delito de instigación a delinquir. Tenemos el primer contacto ahora ahí en Santa Clara, luego de todo el hostigamiento contra esta familia de García Lorenzo, ahí en Santa Clara, que ha ocurrido el día de ayer. Pedro, gracias, buenas tardes.
Sí, buenas tardes, Tomás. Un abrazo para ti y para toda la audiencia.
Bueno. Ayer fuiste el último en salir, tu hijo había salido el día antes, inicialmente Roxana, pues tu nuera salió, ella no le han presentado cargos todavía. Pedro, luego de haber salido ayer de instrucción penal provincial, ¿cuál es la situación? Ustedes han estado hoy moviéndose en el tema de los abogados. ¿De qué estamos hablando? ¿Cuál es la situación y qué va a ocurrir?
Bueno, ayer al salir yo de allí, fue informado de que Jonathan había sido instruido de cargo por el delito de desobediencia y yo fui instruido de cargo por el delito de instigación a delinquir, como bien tú decías. Estamos hoy a la búsqueda de abogado. Mañana es para tomar la primera declaración. No sé si lograremos conseguir el abogado que quiera representarnos. Mañana, si no lo hacemos, bueno, pues tenemos 5 días. Debemos presentarnos mañana para tomar declaraciones, porque estamos citados para eso, pero bueno, no vamos a asistir si en caso no encontrar abogado, pero no vamos a prestar declaraciones porque, pues, evidentemente, sin abogado no lo haremos y tenemos 5 días para determinar cuál es el abogado que vamos a usar.
Bien, hasta esta hora de la tarde no han logrado ustedes contratar los servicios de un letrado.
No, tenemos algunos vistos, pero, ¿sabes? muchos no quieren
el
por
tema,
el tema.
El tema político de la acusación
sí.
Le imposibilita a los abogados por el miedo que le tienen a lo que
no
sabemos.
No lo dicen,
pero está implícito.
Claro.
Ahora, pregunta, Pedro. Dos preguntas importantes en esto. En el caso de Jonathan, en el caso de Jonathan, el delito de desobediencia, ¿en qué se basa? ¿Desobediencia contra qué o contra quién?
Bueno, desobediencia porque aquí ellos intentaron citarle, yo estaba aquí en la casa, intentaron citarle, yo usando la ley misma de ellos, yo no estoy obligado a recibir ninguna citación para mi hijo o a realizar ninguna acción que yo crea que va en contra de mi hijo. Yo le dije a esa persona que traía la citación que no lo iba a recibir, o sea que no me daba por citado, declaraba nula esa citación hasta que pudieran entregársela a él. Si reunían los requisitos, bueno, entonces le iría, pero no vinieron. Lo que hicieron fue secuestrarlo en la vía pública y entonces ahora está acusado por ese delito, por no asistir a esa citación que nunca se dio, nunca lo citaron.
O sea que él nunca recibió la citación.
No, nunca fue citado.
Bien. Y en el caso tuyo, el delito de instigación a delinquir, ¿en qué está basado?
Bueno, el delito de instigación a delinquir está basado en algo así, ambiguamente, que yo dije en las redes. No te dicen en qué redes, no te dicen dónde, le pregunté en qué, no, en una directa que tú hiciste, pero ¿qué directa? No, revisa, en alguna de esas directas tú dijiste, son muchas así mismo. Entonces no entiendo de qué manera me van a instruir de cargo si la persona que me está instruyendo, en este caso, la instructora Yamilé, me parece que ella radica en la tercera unidad. No entiendo cómo me va a instruir de caso si ni siquiera ella misma sabe dónde es que yo cometí el delito. No, son las cosas absurdas que suceden acá, Tomás.
Pedro, ¿qué hay detrás de todo esto?
Nada, lo que hay detrás de todo esto es el tema del activismo que está teniendo la familia. La familia sigue denunciando el encarcelamiento arbitrario e ilegal de Andy. Andy es inocente, seguimos nosotros poniendo eso, Andy es inocente. Y también el activismo que tenemos con el proyecto Ayuda a los Valientes del 11J, el cual está, no podemos detener. Ahora mismo detener el proyecto Ayuda a los Valientes del 11J sería casi un crimen de lesa humanidad. Dependen muchas familias de nosotros y ellos están presionando para que eso suceda, lo cual no va a suceder porque no podemos, sencillamente. Es imposible detener el proyecto sin afectar a todas esas familias. Entonces, estamos en esa situación, Tomás.
Pedro, una de las alegaciones del castrismo es que ustedes reciben financiamiento del exterior. Ustedes han negado esto en múltiples ocasiones. ¿Es cierto esto?
Bueno, nosotros, cuando dicen financiamiento del exterior, ellos se refieren a que alguna organización nos esté financiando.
Exacto, no personas, se refieren a enemigos supuestamente a la revolución.
Sí, o alguien que está, o los GRAN, los famosos GRAN. Nosotros en nuestra página decimos explícitamente que no aceptamos GRAN. Y las personas que donan son personas a pie, yo no puedo conocer a todo el que dona. Si mañana tú pones 20 pesos y no sé, bueno, somos amigos, quizás me llame y me diga, oye, te puse 20 pesos. Pero no puedo yo conocer a todo el que dona. Y además, si alguien dona y es un lo que sea, un ladrón o lo que sea, a mí eso no me preocupa. El dinero no se usa para el terrorismo, el dinero se usa para alimentar a los presos que ellos tienen injustamente encarcelados.
Cómo no, Pedro, vamos a hablar con Jonathan ahora, seguimos en contacto contigo y dándole seguimiento a todo este proceso de instrucción en contra de ustedes. Presentamos ahora de Santa Clara al joven emprendedor ahí en el territorio, pues Jonathan López Alonso. Buenas tardes, Jonathan.
Buenas tardes, hermano, ¿cómo estás?
Bien, bueno, ya instruido de cargo, desobediencia, tu padre, instigación a delinquir, ¿cuál es el estatus? Hasta ahora no han encontrado abogados, todavía no han logrado contratar los servicios de un abogado para que los represente.
Sí, ya estamos en eso, los abogados, sí, nos instruyeron de cargo. Mañana nos tenemos que presentar en instrucción con el abogado.
Jonathan, ¿qué hay detrás de esto? ¿Cuál es tu lectura? ¿Hay un ensañamiento familiar contra Roxana, que hasta ahora ella, gracias a Dios, no le han presentado cargo, contra ti, contra tu padre? Todo esto tiene que ver no solo con Andy, sino, como decía tu padre hace breves minutos, con la labor que ustedes están haciendo. ¿Hacia dónde van dirigidas? ¿Qué hay detrás de todo esto?
Sí, ellos, lo que yo entiendo es que ellos, se está acercando el 11 de julio. Una de las razones es esta, tratar de presionarnos, tratar de ahora mismo de decirnos, a mí me lo advirtieron, me dijeron, si mueves un dedo, te vamos a Vamos a procesar, te vamos a tener aquí por lo menos una semana y después te vamos a poner en disposición a los tribunales, en fiscalía. Y lo otro es intentar presionar para intentar sacarte de este proyecto de arriba que les molesta mucho. Y ellos no, ellos quieren que nosotros seamos quien, nosotros mismos seamos quien lo cortemos, y no ellos intervenir y tener que bloquearnos, por ejemplo, la tarjeta, o tener que pararlo ellos a la fuerza, vaya.
Jonathan, ¿cuál fue, cómo fue la actitud, el tratamiento de los oficiales en instrucción penal en todo este, en toda esta detención tuya?
Bueno, a mí solamente el que me ofendió fue el jefe de la unidad, que creo que se llama Alexei. Me llamó como epi, me ofendió. Los demás no me ofendieron, pero las típicas amenazas estas de que te puedes echar aquí 10 años, tú tienes 20 años, tú no sabes lo que tú estás haciendo, tú tienes 21 años, tú te podemos aquí, puedes salir de aquí con 40 años, te vamos a procesar por un delito contra la seguridad del Estado y te vamos a meter 30 años. Y este tipo de amenaza, que bueno, eso es algo ya normal en ellos, pero que no podemos normalizar. Digo que es normal en ellos, en sus interrogatorios. También me llevaron para la celda, jugaron mucho con eso, me sacaban y me metían en la celda. Para mostrarme, ¿no? Para mostrarme lo que podía hacer en mi estancia allí y lo que podía hacer estar varios años ahí dentro de eso que no se le puede llamar ni eso, es un desastre. Las celdas esas allí, las condiciones son pésimas.
Tú tienes 20 años, pero luces muy firme. A pesar de estas amenazas, ¿te hizo cambiar de tu posición lo que tú crees y lo que estás haciendo?
No, yo no. Yo con ellos no hablo mucho, o prácticamente no hablo nada. Ellos mismos me dicen que ellos lo que tienen conmigo es un monólogo. Ellos no me van a hacer cambiar ni mi postura, ni mi pensar. Ellos saben cuál es la posición de la familia, no, nos tendrán que trancar para ir a todos. Es lo que van a hacer, porque yo no me ni me pienso callar, ni pensamos dejar el proyecto, abandonar, y menos ahora, sabiendo las condiciones. Ahora yo más de cerca, yo ahora mismo estaba haciendo un post que decía que yo ahora más de cerca sé lo que sufren los presos políticos, porque por lo menos estuve ya dentro de una celda y lo que estuve fueron unas horas.
Jonathan, ¿a qué hora tiene que estar mañana y dónde es la citación?
Mañana tenemos que estar sobre las 9, me dijo mi papá, ahí en instrucción nos tenemos que presentar con el abogado.
Con el abogado, sí, para que le tome declaración. Bueno, óyeme, nosotros mañana lo volvemos a llamar. Gracias, Jonathan, para seguir todo este proceso de lo que está ocurriendo con ustedes. Era Jonathan, pues, y su papá, Pedro López, y Jonathan López Alonso, ambos tienen que presentarse mañana en instrucción penal para abrir el expediente. Ya saben, Jonathan, instruido de cargo de desobediencia, traído por los pelos, sin mucha argumentación y sustentación, y su papá, instigación a delinquir. Así están las cosas en Cuba, con esta familia honorable de cuentapropistas, por buscar justicia. Seguimos nuestra ronda informativa, tenemos el contacto ahora allí en Santiago de Cuba con Eldris González, su esposo. Eldris, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, vamos a hablar de dengue en un minuto, pero antes tenías una exclusiva con nosotros ahí. Con los apagones y la situación que hay, el ambiente se sigue caldeando. ¿Qué está pasando con la cuestión de los apagones? La situación sigue compleja en el día de hoy, jueves, Eldris.
Sí, la situación de los apagones cada día se incrementa más. No solamente ya son 6 horas, sino ellos la quitan cuando le da la gana a ellos, una hora, y luego siguen con el famoso ese que ellos tienen 6 horas todos los días. Ayer mismo se fue en la madrugada entera. Luego vino en la madrugada y luego a las 6:00 la quitaron. La pusieron ahora a las 12, del mediodía ahora. Entonces los ánimos de la población ya se está viendo. Los padres han tomado como alternativa que cuando se va la corriente por la madrugada no están mandando a los niños a la escuela. Eso está afectando en la educación de esos muchachos, porque los padres están rebeldes, porque dicen que si los niños no duermen su madrugada, ellos no pueden rendir en el estudio. Y entonces eso va a afectar a la educación de, de los niños en Cuba, porque es una era que no fueron a la escuela, las aulas estaban vacías.
Ahora, sumado a este tema, acaba de hacer una intervención en la televisión cubana el señor José Ángel Portal Miranda, ministro de Salud Pública, y hizo una revelación en la reunión del grupo de trabajo temporal del control de la pandemia, de que se incrementan los niveles de dengue en varias provincias cubanas. Tú vives en una de las que está citada, Santiago de Cuba. Esto no es noticia que haya dengue en Santiago de Cuba, pero ¿por qué no se erradica? ¿Qué está pasando con la campaña? ¿Qué está pasando con la campaña de lucha contra los vectores, el Aedes aegypti, la fumigación? ¿Qué está pasando con eso en Santiago de Cuba?
Mira, ellos siguen con las mentiras al pueblo y en la televisión nacional. La real situación de Santiago en este momento con el dengue es que no se está fumigando, no hay petróleo para echar el humo ese, que lo que echa eso es petróleo. No hay petróleo para fumigar. No están haciendo el chequeo ese que se hace en las casas de echarle el abate a los tanques. Todo eso que ellos tienen que hacer, que eso es diario. Eso no se está haciendo. Además de eso, en la provincia de Santiago de Cuba no hay una calle que sirva. Todos los registros están tupidos de las aguas de los bañales. En mi misma localidad quitaron el basurero, hicieron una oficina, eso estuvo bien, pero sigue la zanja abierta, zanja que yo voy a cumplir 46 años y desde que yo nací esta zanja existe ahí. Entonces este señor, el descarado ese, él va a visitar la fábrica de parentelares a cada ratico, que es la fábrica, la famosa fábrica de yeso y pastilla que está en la localidad de Zamorana, aquí en el 30 de noviembre. Y ese señor no se baja a ver la zanja que está al lado de la fábrica, porque lo que limita la zanja de la fábrica de pastilla es una cerca. Y estamos hablando de una zanja que tiene kilómetros y kilómetros, y de ancho tiene como 10 o 15 metros, y es casa de un lado y de otro, y pasa por debajo de todo este barrio aquí de Zamorana, y todas las calles están abiertas donde pasa la zanja. Aquí cuando cae un poquitico de agua, se devuelve la zanja esa, y todo el agua, todo el barrio este se llena de agua, que parece aquello un río. E incluso yo lo he subido para las redes cuando ha llovido y se ve claritamente. Entonces, ¿cómo no va a haber enfermedades, hermano? ¿Cómo no va a haber dengue? Si no erradican las medidas higiénicas sanitarias que tienen que tomar realmente, que es la problemática, nunca el dengue se va a acabar. Pero que ellos no toman nada, no hacen nada. Todo el presupuesto del Estado que se destina para eso, se lo viven robando y se lo viven cogiendo y engordando las panzas esas que tienen ellos, y no acaban de resolver el problema real de la situación y de la situación epidemiológica que está la provincia de Santiago de Cuba, que no sale de una. Cuando no es dengue, la COVID, cuando esto no es lo otro, no sale de una situación epidemiológica Santiago de Cuba. Además de eso, ya la gente aquí está irá para la calle y votar. Hoy amaneció esta localidad completa llena de carteles por donde quiera. Entonces, carteles en contra del sistema, sí, abajo la dictadura, y acá en el Cindado, y todo eso por ahí para allá. Entonces, ellos vienen cuando sucede todas esas cosas y toman represalias contra los cuentapropistas. A ver qué nosotros tenemos que ver, que la gente se esté manifestando y que la gente está cansada, hermano.
Así mismo.
Que la gente está cansada.
Gracias, Edric González Pozo, en Santiago de Cuba. Vámonos a una pausa informativa. En minutos estamos de regreso.
Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
El 8 de diciembre de 1948, dos días antes de la presentación formal de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el doctor Guy Pérez Cisneros, quien fuera secretario general de la delegación cubana ante la Conferencia para la Creación de las Naciones Unidas, resalta en su discurso cómo el apóstol de Cuba, José Martí, hubiese aceptado los artículos de este documento universal.
Los miembros de la delegación cubana se sienten hondamente conmovidos cuando, al recorrer los artículos de la importante declaración que vamos a aprobar dentro de unos minutos, pueden reconocer que todos sus pasajes podrían haber sido aceptados por aquel generoso espíritu que fue el apóstol de nuestra independencia, José Martí, el héroe que al hacer de su patria una nación le fijó para siempre esta generosa norma, con todos y para el bien de todos.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948 para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Estás escuchando Cuba, Cuba al Día.
Bueno, de regreso en nuestro espacio Cuba al Día, este jueves 30 de junio aquí en Radio Martí. Tomás Cardoso, la grata compañía de nuestro equipo, Víctor González en el control técnico del mismo y Patricia Martínez en la producción. En esta segunda parte del espacio vamos a seguir con varios temas relevantes de la realidad nacional. Actualización de la situación del preso del 11J, Juan Emilio Pérez Estrada. Intentaremos hablar con su esposa. Más adelante, el tema del dengue recurrente. Tendremos contactos en varias de las provincias a las que se refirió el ministro de Salud Pública de Cuba, José Ángel Portal Miranda, que la situación es complicada. Iremos a Santi Espíritus, Las Tunas, y terminaremos el espacio en Guantánamo, Cuba, con esta situación. Pero antes, vamos a intentar darle seguimiento, como siempre hacemos este espacio, a la situación de los presos del 11J, específicamente la situación de Juan Emilio Pérez Estrada, uno de los protestantes de la esquina de Toyo, condenado por varios delitos, y queremos tener el acceso a su esposa, pues ya le aprieto la rosa para que nos actualice la situación del mismo. Mientras tanto, pues como habíamos dicho, continúa el hostigamiento en contra de la familia de Andy García Lorenzo, preso por manifestarse del 11J en Santa Clara. Primero fue la detención de Roxana García Lorenzo, la dejaron salir. Ya luego su pareja, Jonathan López Alonso, pues antier fue sacado de prisión con instrucción bajo el delito de desobediencia. Y ayer en hora de la tarde el padre de Jonathan y suegro de Roxana, Pedro López, también emprendedor, fue puesto en libertad bajo el delito de instigación a delinquir. Mañana ambos tienen que presentarse a las 9 de la mañana en la unidad de instrucción provincial policial, donde se le tomarán declaraciones sobre los presuntos delitos. Ellos no van a ir a declarar, se van a presentar, pero si no logran contratar hoy el abogado, no declararán hasta que no tengan la contratación del mismo para que los represente. Tenemos entendido que van a tener un término de 5 días para lograr esta situación. Esto es lo que hay con esta familia, que lo único que ha hecho es brindarle ayuda no solo a su familiar Andy García Lorenzo, hermano de Roxana, sino que han creado toda esta organización de ayuda a los valientes del 11J, dedicada a llevarle alimentación a los familiares durante las visitas, muchos de ellos súper necesitados para alimentar a todos estos presos de los OJ. Esto ha molestado mucho al oficialismo y esto es parte del hostigamiento que está sufriendo esta familia, que la seguridad del Estado se propone que dejen de hacer este tipo de actividad de sociedad civil genuinamente realizada por ellos con la ayuda de muchas personas allí en Santa Clara. Vámonos en breve a tener el contacto en La Habana, si Dios lo permite, con Yael Aprieto La Rosa, la esposa de Juan Emilio Pérez Estrada, pues condenado por varios delitos, sedición, daños a la propiedad, desórdenes públicos, con 17 años ya de condena de los 25 que le pedía la instrucción penal. Hace días que no hablamos con ella y nos proponemos tener una actualización sobre su situación allí en el penal, dónde está el luego de la apelación realizada y cuál es el proceso que en este momento pues se está celebrando. Esto es lo que tenemos. Vámonos ya a la capital cubana. Vamos a tener actualización de la situación de Juan Emilio Pérez Estrada, condenado del 11J, y tenemos el contacto en la capital cubana con Yaila Prieto La Rosa, su esposa. Yaila, gracias. Buenas tardes.
Buenas tardes, nomás. ¿Cómo
estás, Yaila? Que hace tiempo no hablábamos contigo porque estabas con problemas con el teléfono. ¿Qué es lo último que se sabe de Juan Emilio?
Bueno, lo último, Tomás, ¿se acuerdan que lo había puesto al tanto de lo de recursos de casación? Nos bajó la sentencia a 17 años de privación de libertad por el delito igual de sedición. Según ellos, justifican los años con que mi esposo, que vive... mi esposo vive a dos cuadras del Cine Mantilla, donde empezó la manifestación aquí en La Habana, y terminaron los actos en Toyo el 10 de octubre, y según ellos, la excusa que tienen, porque no tienen prueba contra mi esposo ninguna, simplemente dicen que como él empezó en el Cine Mantilla y terminó el 10 de octubre sin saber lo que le hizo, sin nada, que lo único que hizo fue pedir libertad y un cambio para este país en el que estamos cada día peor, según ellos, porque simplemente empezó y terminó, le echaron 17 años de privación de libertad, lo cual no estamos conformes, y voy a hacer una revisión de causa y voy a ir a donde tenga que ir porque no estoy de acuerdo, y es mucho menos con esta condena. Hace unos pocos días, hace como una semana, mi esposo estaba plantado, y actualmente ahora mismo el combinado del este está todo, le están dando psicofármacos y pastillas para calmarlo porque él está muy alterado con todo esto, y realmente él no está bien ahora mismo, él no está bien de salud ni nada a causa de los años, y ya va para un año, ya van todos los meses para un año, y él está actualmente ahora mismo tomando pastillas y todas esas cosas para tratar de calmarlo. Y nada, por parte mía, tú sabes, lo mismo, represión, amenazas, citaciones, vigilancia, y nada, decirle que es patria y vida y que vamos a seguir denunciando, y al final esta hora es lenta, pero la vamos a ganar, porque...
¿Qué edad tiene ya Juan Emilio?
¿Qué?
¿Qué edad ya cumplió Juan Emilio?
No te escucho bien.
¿Qué edad cumplió ya Juan Emilio? ¿Qué edad tiene él?
Juan Emilio tiene 28 años.
28 años. Y Yaila, esta cuestión de los psicofármacos, ¿quién ha certificado esto? ¿Qué claridad tienes tú al respecto? Porque hay que estar claro qué le están dando.
Bueno, yo realmente no sé nada más. Eso me lo dice mi esposo, porque él está, por ejemplo, hay días en los que él me llama constantemente todo el día, como que para calmarlo o para callarlo, lo dejan llamar y lo aíslan de su celda y lo ponen en una celda o en alguna oficina, ahí en el combinado, hablar por teléfono, y entonces le dan pastillas para que se calme. Él muchas veces no se las toma porque él no sabe lo que están dando. Y no, horrible, y represión por parte de, mandan a otros presos que no tienen nada que ver con el 11 de julio para intimidarlos, amenazarlos, violentarlos y agredirlos, ¿no? Y todo esto obviamente se debe al gobierno y a la manipulación que hay.
Perdona que te interrumpa, ¿tú has notado en las conversaciones telefónicas con él, con tu esposo y durante la visita, algún cambio en su conducta?
Sí, él está muy cambiado. De hecho, un ejemplo, cuando yo voy a las visitas con él, él no habla. Él se queda callado todo el tiempo. Él no se comunica conmigo como antes, como él era. él está callado todo el tiempo y si habla nada más habla de que él no va a estar ahí 17 años, de que él se va a morir, de que él se va a plantar hasta morirse, que eso no se va a quedar así, que se va a fajar con los guardias, que se va a fajar con la policía, de que él no se puede quedar así, no se puede quedar así. Estas son las únicas palabras realmente de él. Ahora mismo él no está en su sano juicio, él ahora mismo no está coordinando sus ideas, él solamente quiere plantarse, quiere esto, quiere lo otro.
¿Por qué estuvo plantado hace unos días?
Por las inconformidades, porque hace como una semana o dos, no recuerdo bien, todavía no había bajado la sentencia. Y él como que estaba cansado de esperar y de esperar y nada, que él sabía el resultado, que él sabía que nada iba a cambiar. Y entonces decidió plantarse a causa de su... Se plantó porque hablé con él, de los niños, porque al final eso es más malo para su salud, ¿entiendes? Y ellos no resuelven nada con eso. Ellos lo único que hacen es meterlo en una celda de castigo, ¿entiendes? Y quitarle las visitas, quitarle las llamadas, y al final, nada, es lo mismo. Y yo hablé con él y él decidió que, pero igual él no está bien, está bajo efectos médicos para relajarse, para estar calmado, y verdaderamente cada día lo veo peor, y con más ansia de, tengo miedo, también tengo mucho miedo, por supuesto, de que él cometa algún atentado contra él mismo, porque ya, no sé si ustedes están enterados, pero ya uno de los manifestantes se ahorcó ahí en el combinado. Sí. Y él está así.
Ahora, yo creo, no sé, Yaila, finalmente, hasta que lo vamos a hablar, yo creo que tú tienes todo el derecho, como su esposa, de pedir una reunión con autoridades del penal, médicas me refiero, para que te den una evaluación de qué está pasando con él, porque es preocupante que él es un preso político, que lo están medicando y que tú no sepas con qué lo están medicando. Es bueno saberlo, ¿viste?
Claro. Yo he ido muchas veces y me he quejado, fui cuando se plantó y he ido muchas veces, pero realmente no existe justicia, no existe una persona que hable contigo, que te dé una explicación. Todo es con mala forma, te tratan mal, no entienden nada. Para las visitas, yo no tengo una visita como otros familiares, con mi hijo, que es un niño pequeño, yo no tengo otra visita como ellos, mis visitas son apartadas dentro de una pila de rejas, yo y él solo, y el niño, no tengo una visita con las demás personas, todo es así, apartado. Las visitas me las dan, si él es en su celda, a él no le dan la visita con los demás, a él se la dan aparte. Y yo he ido mil veces a que me den explicaciones y no me la dan, me he quejado en todo el combinado y no me la dan tampoco. Y dicen que si sigo hablando y si me porto mal y si todo, me van a meter presa, que mi hijo va para un orfanato. Y nada, represiones, habladurías y cosas, en fin, que yo les he dejado bien claro a ellos miles de ocasiones, que yo no me voy a cansar y que voy a seguir denunciando las injusticias que están cometiendo con mi esposo y con todos los presos. Y que yo no estoy de acuerdo, esa es mi forma de pensar y no me pueden meter preso por pensar diferente. Simplemente irían así.
Gracias, Yaila. Seguimos en contacto. Yaila Prieto La Rosa, ahí en la capital cubana. Vámonos a Santa Clara. El tema del dengue y su incremento en Santi Espíritu fue citado por el ministro de Salud Pública de Cuba, Juan el José Ángel Portal Miranda. Tenemos el contacto ahí con el periodista independiente Adriano Castañeda de la capital espirituana. Buenas tardes, Adriano.
Un caluroso y afectivo saludo para ti, también el colectivo de trabajo y también la audiencia que nos escucha.
Bueno, el ministro dijo que hay mucho dengue, pero lo que no dijo, ¿por qué no se erradica el dengue en Santi Espíritu? ¿Qué pasó con la campaña de prevención de la área de Giti? ¿Qué pasó con las campañas de fumigación? ¿Qué pasó con el tema de los salideros? ¿Qué pasó con los recipientes llenos de agua? ¿Qué pasó con los agentes de la Cruz Roja que atendían? ¿Esto sigue funcionando en Santi Espíritu?
Mira, Tomás, y a la audiencia, cuando uno oye una información dada por los directivos del régimen, sus medios, los únicos medios de comunicación, está muy mal la cosa, ¿no? Cuando dicen 100, tú sabes que son 1,000. Cuando dicen 100 fallecidos, es que son 1,000 o 2,000. Esa es la realidad de que vivimos. El dengue se está proliferando de manera vertiginosa, ¿no? Por la provincia de Santi Espíritu, principalmente en la ciudad cabecera, y debido a la falta de infraestructura sanitaria por años y por años, el dengue continúa con mucha fuerza, no pueden resolver la prevención del dengue, que es lo más importante, ¿no? Lo más importante es del dengue es prevenirlo, y es lo que está faltando no solamente en Santi Espíritu, sino en toda Cuba. Hay casas realmente con problemas, muchas casas que no le han dado solución. Las zanjas, los huecos, los baches, la falta de recogida a tiempo de la basura, es constante realmente. Llevamos ya aproximadamente una semana en la zona sur que no pasa el carro de la basura, la recogida de basura. Ahí se ve en las calles ese sólido. Ahí también es una de las cosas que también hace proliferar, ¿no? El dengue, y esto se está viendo realmente en toda la ciudad. Conocemos de muchas personas con dengue, principalmente niños, que han tenido que ser llevados al pediátrico de la provincia de José Martí, aquí de Santi Espíritu, y sí, se le ha ido de las manos. Lo que pasa es que realmente esta situación de apagones y todas estas cosas de la miseria y la hambruna que tienen los cubanos, hay veces que se queda un poco atrás esta situación, pero ellos han tenido que dar, realmente tienen, hay que decir también que están fumigando, están fumigando con agua, con petróleo, en algunos casos, porque realmente acuérdate que hay déficit de petróleo, no se está llevando las fumigaciones con el periodo que tienen que hacerlo. Y como te decía, no eliminan los desechos sólidos, y bueno, los hábitats están ahí en constancia y proliferándose constantemente. Hay que decir también que algo que mitiga un poco lo que es el dengue también es que en horas de la noche, con estos apagones, bueno, los niños, aunque no pueden dormir muy bien, realmente el mosquito se da gusto, podemos decir así, a los cubanos, se da gusto, y los aires acondicionados, el que tiene aire acondicionado, el mosquito realmente lo puede combatir, lo que es los ventiladores y demás, y eso, esa es la realidad que estamos viviendo, Tomás, bien difícil. No le dan salida. Ahora mismo hay unos salideros muy grandes en la zona sur de aquí de Santi Espíritu, y se están quejando los vecinos y demás, hasta en las redes sociales están sacando fotos y demás, y las autoridades dicen que no tienen petróleo para arreglar salidero y calles totalmente llenas, la mazmorra que se ve ahí, como decimos nosotros, debido a que llevan 2 y 3 meses y sin poder arreglar las calles que están llenas de huecos y de mosquitos, porque el mosquito, el agua se queda ahí, se estanca y están todas estas cosas, Tomás.
Gracias, Adriano Castañeda, en Santi Espíritu. Con el mismo tema nos vamos a Puerto Padre, en Victoria de las Tunas, y vamos a establecer ahí el contacto con el emprendedor. Tiene un puesto de vendedor de viandas y frutas. Se trata de Vladimir Martín Castellanos. Las Tunas es otra de las provincias, pues, nombrada entre los territorios más afectados por esta situación. Y trataremos ya en breve de establecer el contacto allí con otro activista para que nos actualice las calles de Puerto Padre, cómo anda el sistema de prevención del dengue en el territorio, que ha sido nombrado por las autoridades cubanas como uno de los más afectados a nivel nacional por este rebrote del dengue. Tenemos ya el contacto ahí en Puerto Padre, Las Tunas, con el emprendedor y activista de la Unión Patriótica de Cuba, Vladimir Martín Castellanos. Vladimir, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, dice el gobierno que Las Tunas y Puerto Padre tienen altos niveles de infestación del dengue. Y le pregunto a usted, ¿cómo anda la prevención, cómo anda la campaña para prevenir el dengue en Puerto Padre?
Bueno, por acá, que es donde yo estoy viviendo y estoy mirando, todavía no he visto ningún despliegue de la campaña. Es decir, acá en el reparto Armando Silva, lo que sí hay es mucho vertedero, hay mucha basura botada en la calle por cuestión de, según ellos, no tienen petróleo para recoger la basura. Y mosquitos hay bastante. Ahora, por acá atrás, por este reparto, todavía no he sentido que haya ningún caso de dengue, pero ellos sí dijeron que sí hay y están, según ellos, en alerta. Pero bueno, no sé cuál alerta porque no he visto fumigación, no he visto a los trabajadores de la campaña buscando, es decir, pasando por las viviendas. Y así es como están las cosas, y con otros montones de problemas. Hoy sí, quiero decirle esto, que tuvo acá en el municipio una delegación de esa de ellos, de los barrigones gordones, eso que hay ahí, de Salvador Maldés Mesa, primer ministro
Manuel Marrero Cruz. Sí,
Marrero Cruz, y según oí, también estaba Ramiro Valdés, porque no pude verlo. Pasaron lejos de donde yo estaba, en el kiosco. No pude ver dónde estaban, lo que sí es que estaba bajo vigilancia. Yo estuve conjuntamente con el otro que trabaja conmigo, que también pertenece a la Unión Patriótica de Cuba, que se llama Fernando Isabel Peña Tamayo, que es expreso político. Y entonces estuvimos bajo vigilancia allí, nos tuvieron allí bajo vigilancia. Pero bueno, ellos no pasaron cerca de donde nosotros estábamos. No íbamos con cuestión de hacer nada, porque no, las cosas no son así, no se resuelven de esa manera. Pero bueno, lo que sí sé es que hay bastante necesidades, bastante hambre, bastante todo tipo de miseria. Ahora mismo una caja de cigarro criollo está costando 160 y hasta 200 pesos, moneda nacional. Un pomo de aceite que no hay está en 1,000 pesos y no aparece. Y así todas las cosas, subiendo y subiendo, y todas las cosas perdiéndose. Y entonces, para hacer todos esos recorridos y todos esos viajes que no resuelven nada, porque las cosas siguen iguales, hay gasolina, hay petróleo, y hay todo tipo de recursos para eso. Porque yo estoy seguro de que ahora iban, cuando salieran por ahí, iban para una casa de visita de esas sabrosas que tienen ellos por ahí, a darse un buen banquete, mientras que el pueblo sigue con necesidades y hambre. Eso es lo que más o menos puedo decirle al respecto de lo que está sucediendo en estos momentos por acá, por el puerto.
Gracias, Vladimir Martín Castellano, en Puerto Padre. Cerramos nuestro programa en la tarde de hoy en Guantánamo, Cuba, con otro periodista independiente. Vamos a intentar establecer el contacto con Anderlai Guerra Blanco para tener información actualizada sobre las medidas que se están tomando allí en Guantánamo para combatir el rebrote del dengue. Ya ahora no es el COVID, ahora se habla de dengue. Guantánamo es otro de los territorios citados por las autoridades sanitarias cubanas, como hay un rebrote, y nos gustaría conocer, bueno, pues, qué se está haciendo, cuáles son las labores y cómo se está combatiendo esta situación ahí en la ciudad de Guantánamo. Vámonos ya cerrando nuestro espacio hoy en Guantánamo, Cuba, el contacto ahí con el periodista y realizador de audiovisuales, Anderlai Guerra Blanco. Anderlai, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás.
Bueno, el tema es recurrente, salió José Ángel Portal Miranda hablando de un rebrote importante de dengue en varias provincias cubanas. Tú has hecho muchos audiovisuales como estos. Antes de ser tan repetitivo, me gustaría que me contaras, ante esta situación que hay en Guantánamo con el dengue, ¿cuáles son las medidas que está tomando Salud Pública, Higiene y Epidemiología, las brigadas para la lucha contra la aedes aegypti? ¿Cómo anda la campaña de prevención del dengue en Guantánamo?
Bueno, Tomás, ciertamente la situación con el dengue, con la llegada del verano, ha aumentado. Sin embargo, la situación preventiva y de acciones por parte de Salud Pública es casi nula. Las campañas estas de fumigación, el pesquisaje, nada de eso en este momento es activo.
Bueno, y si no se recoge la basura, si no se fumiga, si no se controlan los salideros y no hay un pesquisaje por barrio, la cosa no va a mejorar, Anderlai.
Exactamente, la situación es la siguiente. Llevamos muchos años con salidero, mira, el barrio sur donde yo me encuentro, donde yo resido, en su parte del oeste, ¿sí?, que por cierto tiene el hospital psiquiátrico, un hogar de ancianos, y cercano también está el infantil, el hospital infantil. Tiene una situación de salidero, zanjas al aire libre que tienen años, y todavía están ahí, no hay una solución viable. Por lo tanto, no creo que esta situación tenga alguna mejoría.
Y no se ve presencia de personas de salud pública haciendo pesquisajes por los barrios, a ver quién tiene fiebre, cómo andan las cosas. Ya eso no se hace.
No, no, es que eso no se está haciendo, eso no está activo. Años atrás, al menos eso, por lo menos hacían esas cosas. Pero en estos momentos, en este preciso momento, por lo menos en esta parte de la comunidad de Guantánamo, no se ha visto, que por supuesto es la que más sufre este tipo de problemas, no se ve esa situación ahora. No hay pesquisaje, no hay ningún tipo de fumigación. La situación está en este momento así.
Gracias, Andelay. Andelay Guerra Blanco, periodista independiente, creador de audiovisuales en Guantánamo para nuestro espacio, concluyendo así nuestra jornada informativa, nuestro compromiso con la audiencia. Este jueves 30 de junio acá en Radio Martí. El agradecimiento, como siempre, a quienes nos escucharon en el espacio extensivo a nuestro equipo. Pues Víctor González en el control técnico y Patricia Martínez en la producción. Un gusto, un placer. Tuvo Tomás Cardoso de compartir con todos ustedes, deseándoles lo mejor el resto de la tarde. Dios mediante, mañana viernes a las 2 de la tarde, el reencuentro aquí en Cuba al Día. Las buenas tardes y los esperamos mañana.
El 20 de mayo de 1985, cuando se cumplía el 83 aniversario de la independencia de Cuba, nacía Radio Martí, con la determinación de llenar el vacío de información impuesto por la tiranía castrista. Radio Martí es hoy una institución informativa sin rival que continúa evolucionando cada día a la velocidad de la era digital. Radio Martí, a través de su labor de todos estos años, se ha ganado un lugar en el corazón de los cubanos.
Martí ha logrado una comunicación humana con Cuba.
Teníamos una voz, los que estamos forzosamente callados en Cuba.
Gracias a Radio Martí conocí la verdad. Y te dice la verdad, te dice lo que está ocurriendo en el momento.
Hasta el punto que decía, si lo dice Radio Martí, es verdad.
Y conocí a Radio Martí, que llegó a mi vida y me abrió un camino de libertad.
Hay mucho que hacer y hay que hacerlo bien.
La misión es seguir dando la verdad, una alternativa de información sin censura y que el pueblo de Cuba decida.
Radio Martí ha logrado un lugar en la historia de Cuba y de los cubanos.
Radio Martí continúa con su compromiso de informar al pueblo de Cuba con un periodismo honesto y la promesa de llevar una voz de esperanza y libertad a cada rincón de la isla. Radio Martí, 37 años contigo.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez y vengo a hablarles de la temporada de huracanes que va desde el 1 de junio hasta el 30 de noviembre. A continuación, Radio Martí ofrece una guía con pasos preventivos y medidas a tener en cuenta antes, durante y después del paso de uno de estos fenómenos atmosféricos por su localidad. Organice junto a su familia y tenga a mano un plan de emergencia que consista en resguardar su vivienda lo mejor posible, cubriendo todas las ventanas y puertas con persianas u otros materiales de blindaje. Conozca de antemano los centros de evacuación donde pueden protegerse. Tenga siempre a mano un kit de emergencias que contenga baterías, linterna, teléfono celular y un radio de baterías, así como un botiquín para primeros auxilios. Compre alimentos en conserva y un suministro de agua potable para al menos 3 días. Pode los árboles y arbustos que puedan dañar su vivienda y recoja los objetos ligeros de su patio, tales como basura, latas, juguetes, herramientas y muebles de jardín. Asegúrese de tener dinero en efectivo a mano. Tenga al menos una muda de ropa, zapatos y una manta de dormir para cada miembro de la familia. Reúna los artículos especiales para bebés, ancianos o familiares con discapacidad, incluyendo medicamentos de prescripción. Asegure sus documentos legales en un lugar seco. Y recuerde lo más importante: el sentido común y la prevención es su mejor salvavidas. No arriesgue su vida ni la de su familia. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez, recordándoles que se mantengan siempre en sintonía con Radio.